La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Aunque los ríos de las grandes ciudades no son los más aconsejables para quien quiera darse un chapuzón, todavía hay muchas metrópolis que intentan conservar los ríos que las atraviesan para que sus habitantes puedan refrescarse.
En ciudades ubicadas en el interior, lejos de los océanos, muchos ayuntamientos incluso construyen playas artificiales para que sus habitantes se sientan como en las orillas del mar.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Y aquí a mi lado, como siempre, se encuentra Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal, Esperanza? Aquí estamos y bienvenidos amigos a otro programa de La Fuente de la Vida. Este fascinante viaje radiofónico en el que juntos estamos recorriendo toda la Biblia en 5 años. Y por cierto, les damos gracias por su complicidad, por estar ahí a nuestro lado tantos días ya. Muchas gracias por estar con nosotros y para quien se vayan incorporando hoy, les queremos contar que La Fuente de la Vida nace del programa original llamado A Través de la Biblia, del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Pues sí, un espacio que aquí en España se ha traducido y adaptado por el teólogo Virgilio Bagnoni, con el objetivo de acercar el Evangelio de una forma diferente, cercana y, por cierto, muy especial. Y como creemos en el contacto cercano con todos nuestros amigos y oyentes, queremos compartir, por ejemplo, la carta que nos ha escrito un oyente desde Asturias. Nos escribe para contarnos que simplemente por casualidad sintonizó La Fuente de la Vida y que le está gustando muchísimo nuestro espacio. Nos confesó que tenía dudas sobre su relación con Dios y que le gustaría encontrar a Cristo.
Muchas gracias por su carta. Ese es el objetivo de este programa, que podamos encontrar a Cristo. En La Fuente de la Vida queremos compartir con usted inquietudes o dudas para que juntos las podamos resolver. Nosotros creemos en Jesucristo cuando nos dijo que el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque el que beba del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo Jesucristo, se convertirá en él, en esa persona, en cualquiera de nosotros, amigos, en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Ahora ya, amigos, acompáñennos durante estos próximos 30 minutos en este viaje fascinante a través del mundo de la Biblia, con curiosidades, música y sobre todo, precisamente eso, con palabra bíblica. Nos vamos ya a la canción elegida para hoy.
Vamos allá.
Al llegar la noche, ahí están las estrellas, brillan todas por ti. No hay murallas, no hay distancias, no hay fin. Las constelaciones, los cometas, nebulosas y galaxias enteras, no una voz te grita.
Quieres surgir, no la mangastes por ahí.
Si echamos una mirada al pasado, podremos comprobar que los complots y las traiciones han jugado un papel significativo en el desarrollo de la historia. No pocas veces naciones se han visto envueltas en guerras por la deslealtad de algunos. En el día a día, estas actitudes también están presentes en pequeñas cosas de la vida, como en las relaciones laborales, por ejemplo, o también en las familiares. Es algo muy triste constatar cómo muchas personas constantemente actúan sin ética. La falta de honestidad es una constante.
Jesucristo enfrentó la tensión de saber que había personas con mucho poder dispuestas a hacer lo que fuera para detener su obra, incluso corromper a uno de sus seguidores. En la Biblia podemos conocer varios casos de complots y traiciones, actitudes despreciables que al final solo traen tristeza. Jesús lo sabía todo, porque Él es Dios. Saber que un compañero de camino que está a tu lado todos los días y a quien incluso se le ha confiado la tesorería del grupo es un traidor y que está dispuesto a corromperse en contra de uno es algo muy triste.
Con la ayuda de Virgilio Bagnoni nos adentramos en Marcos, en esta ocasión en el capítulo 14, para saber más de estos acontecimientos tan difíciles en la vida de Jesucristo. También veremos cómo Jesús fue ungido en Betania y la institución de la llamada Cena del Señor. Acompáñenos.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos Marcos capítulo 14, versículos 1 al 21. Hemos llegado al capítulo más extenso de este Evangelio y de los 72 versículos que lo forman, solo comentaremos 21. Este es un pasaje bíblico que refleja mucha acción. Sin embargo, ya no fue Jesús el que tomó la iniciativa, sino que fueron otros, tanto amigos como enemigos, los que ejercieron esa acción sobre él. Había llegado el momento de ser entregado a sus enemigos. Su ministerio y actividades en la tierra finalizaron como un cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 7, que había predicho que sería llevado al matadero como un cordero. Así fue que se entregó él mismo en manos de los hombres. María le ungió con perfume. Judas le traicionó. Pedro negó conocerle y el Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso de los judíos, le arrestó. Resumiendo, en todo el proceso él se sujetó a la voluntad de su padre. Al aproximarnos a la sombra de la cruz, el corazón reverente percibe que estamos pisando una tierra santa. Había profundidades que no habían sido sondeadas y alturas aún no escaladas. La acción de aquellos momentos implicaba la angustia y agonía de su alma. Su hora había llegado. Recordemos que en la boda de Caná de Galilea, relatada en Juan capítulo 2, versículo 4, le había dicho a su madre: «Todavía no ha llegado mi hora». En este capítulo y en el siguiente hubo como un extraño acuerdo entre el cielo y el infierno. La luz y la oscuridad marcharon juntas en la misma dirección. La justicia y el pecado se dirigieron hacia la cruz y Dios y Satanás decidieron que Jesús sería crucificado. Y hubo decisiones individuales convergiendo sobre la cruz, tal como las ha habido incluso hasta el día de hoy. Este es el bosquejo general de este capítulo, dividido en 7 puntos. Primero, los principales sacerdotes y los escribas tramaron la muerte de Jesús. Versículos 1 y 2. Segundo, María de Betania derramó perfume sobre la cabeza de Jesús. Versículos 3 al 9. Tercero, Judas planeó entregarle. Versículos 10 y 11. Cuarto, Jesús se preparó para la última Pascua y la primera cena del Señor. Versículos 12 al 25. Quinto, Pedro le prometió fidelidad. Versículos 26 al 31. Sexto, Jesús oró en el jardín de Getsemaní. Versículos 32 al 42. Séptimo, Jesús fue detenido. Versículos 43 al 52. Octavo, Jesús fue sometido a juicio ante el Sanedrín. Versículos 53 al 65. Noveno, Pedro protestó declarando no conocer a Jesús. Versículos 66 al 72. Comencemos nuestra lectura con los versículos 1 y 2. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: «No durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo». Tal como especificó Levítico, capítulo 23, versículo 5, la Pascua se celebraba en el día 14 de Nisán, que es el primer mes del calendario judío y corresponde a nuestro mes de abril. Y continuando con el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 6, a partir del día 15 del mismo mes y durante los 7 días siguientes, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Creo que la intención de aquellos dirigentes religiosos era detener a Jesús al final de la fiesta de la Pascua, cuando las multitudes hubiesen abandonado Jerusalén para luego matarle. Decidieron no hacerlo durante el período de la Pascua, que incluía los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Al final de dicha fiesta, la gente comenzaría a salir de la ciudad y entonces le apresarían. El motivo para no detenerle durante los días de fiesta era su temor a que se produjese un alboroto y una alteración del orden público. Las multitudes que se encontraban en Jerusalén para la fiesta tenían a Jesús en muy alta estima. La gente del pueblo le escuchaba con gusto porque él había alimentado y sanado a muchas personas. Leamos el versículo 3. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Aquí tenemos un incidente entrañable. El Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 1, lo colocó 6 días antes de la Pascua. ¿Quiere decir que Mateo y Marcos se equivocaron al colocarlo justamente antes de la Pascua? No. Tenemos que recordar que ni Mateo ni Marcos estaban intentando presentar un orden cronológico de los eventos. Su propósito evidente era situar este grato incidente junto a la triste y sombría acción de Judas en su intención de traicionar a Jesús. Estaban así retratando un vivo contraste y un conflicto entre la luz y las tinieblas, y esa era la razón por la cual unieron estos dos incidentes en sus relatos. De esa manera podemos observar que tanto sus amigos como sus enemigos estaban moviéndose en dirección a la cruz, aunque por diferentes caminos. María de Betania actuó impulsada por la luz y el amor, mientras que Judas lo hizo arrastrado por sus oscuras motivaciones. Por cierto, fue el evangelista Juan en el capítulo 12 y el versículo 3 el que nos aclaró que esta mujer era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Veamos las reacciones que se produjeron leyendo los versículos 4 y 5. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: «¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres?» Y la reprendían. Juan, en su relato, nos informó también de que fue Judas el que encabezó las protestas, impulsando a los demás a adoptar la misma actitud. La sugerencia piadosa de que el producto de su venta podría haberse utilizado para propósitos caritativos encubría sus motivos reales. Judas quería apropiarse de aquel dinero para sus propios fines. Continuemos leyendo los versículos 6 y 7. Pero Jesús dijo: «Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis». En otras palabras, si ellos hubieran sido sinceros, se habrían dado cuenta de que tendrían muchas oportunidades de ayudar a los pobres. La pobreza constituye una realidad social de todas las épocas, y no será eliminada hasta que Cristo venga. La beneficencia y las obras de caridad alivian las penurias de muchísimas personas, pero esa generosa aportación de dinero, por supuesto, no puede suprimir las situaciones de indigencia en que viven tantas personas. Es una de tantas realidades tristes e injustas del mundo que debe ser corregida. En los versículos 8 y 9, Jesús añadió: «Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya». Aquella mujer hizo lo que podía, que es lo que Dios siempre ha requerido que el ser humano hiciese. El detalle importante que aquí se destaca es que María tuvo una percepción y un discernimiento espiritual que tristemente echamos de menos en los apóstoles en esos momentos. Ella ungió su cuerpo para su entierro. Esta mujer frágil formó parte de la cadena de acontecimientos que culminaría en la cruz, haciéndole saber a Jesús que ella comprendía lo que estaba sucediendo. Ninguno de los apóstoles lo percibió, pero ella sí. La fragancia del frasco que ella rompió en aquel día se ha extendido por la obra del Espíritu Santo hasta nuestros días, y en medio de las sombras de los sufrimientos de Jesús hubo alguien que vio claramente los alcances de aquella situación. Este sencillo incidente se lee fácilmente, pero podría no tener significado para nosotros. Figurativamente hablando, hay alguien que haya roto su frasco de alabastro sobre Jesús para que de nuestras vidas se desprenda una fragancia que sea una bendición para otros. Jesús declaró que aquella mujer hizo lo que pudo. Me pregunto si los que se consideran miembros del pueblo de Dios han hecho lo que han podido. Tal como dijimos anteriormente, después de este entrañable acto lleno de amor y de luz, se relatan los sombríos planes de Judas para destruir a nuestro Señor. Leamos los versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Ahora sí que vemos a Judas moviéndose en la oscuridad y conspirando para que Jesús muriese. Su trama incluía esperar por el momento más conveniente para traicionarle. Pero Jesús trastornó sus planes. Según el relato del evangelista Juan, en el capítulo 13 y versículo 27, Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Así que es posible que Judas haya ido rápidamente a informarles a los fariseos para que estos actuasen rápidamente, porque su plan había sido descubierto y Jesús podría intentar salir de la ciudad. En consecuencia, reunieron a los soldados inmediatamente y salieron para detenerle. Volviendo a nuestro relato en el Evangelio de Marcos, encontramos que a continuación se menciona la preparación de Jesús para la Pascua. Leamos el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: «¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua?». De acuerdo con el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 14 al 20, la comida de la Pascua debía comerse con pan sin levadura y después la fiesta continuaba con los 7 días de panes sin levadura. Aquí vemos que los discípulos fueron muy meticulosos en seguir literalmente las instrucciones de la ley de Moisés. Quisieron saber dónde iba a celebrarse la comida porque querían hacer las cosas bien. Dentro de unas horas, Jesús iba a cumplir el significado de la Pascua. Dicen los versículos 13 y 14. Y envió a dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos?». Creo que aquí nuevamente se revela no solo el lado humano del Señor, sino también el hecho de que en aquellos momentos críticos había quienes le amaban y le estaban ayudando a preparar la Pascua. Igualmente se revela la realidad de que nuestro Señor era el Dios omnisciente. Aparentemente, el dueño de la casa era un seguidor anónimo del Señor. No hay motivos para dudar de que hubiese habido un ofrecimiento previo a Jesús de una sala para huéspedes. En mi opinión, en algún momento de aquellos 3 años de su ministerio y actividades públicas, aquel hombre había venido al encuentro de Jesús para ofrecerle esa habitación. Quizás le dijo lo siguiente: «Cuando usted venga a Jerusalén para la Pascua, tendré esta habitación reservada y preparada solamente para usted». Fue una obra magnífica la que este hombre realizó. Hay tantas cosas que podemos hacer hoy por el Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de aquel hombre que hizo lo que estuvo a su alcance. Continuando nuestro relato, vemos que Jesús continuó explicándoles a los discípulos lo que esperaba que hiciesen. Continuamos leyendo los versículos 15 y 16. «Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí». Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Observemos el detalle que Jesús celebró la Pascua en una sala prestada, que evidentemente había sido especialmente preparada para él. No creo que se esperase que el anfitrión hubiera estado presente en la llegada del grupo para lavar los pies de los invitados, porque se trataba de una celebración privada de la Pascua. El Señor había dicho claramente, como expresaba el versículo 14, «¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos?». Al ser una reunión privada, el dueño de la casa se abstuvo de intervenir. Seguramente recordarás que destacamos una experiencia anterior similar a esta, en la cual Jesús envió a sus discípulos para traer un asno sobre el cual él montaría en ocasión de su entrada en Jerusalén. Ellos lo encontraron en la forma en que él les había indicado. También creo que en ese caso se habían hecho preparativos previos para conseguir el asno. Ello nos indica que nuestro Señor no improvisaba, sino que estuvo haciendo preparativos a medida que desarrollaba sus actividades. El relato nos lleva ahora a la llegada de Jesús y sus discípulos a la casa preparada para ellos. Leamos el versículo 17. Al atardecer llegó él con los 12. Aquí leemos que llegaron al atardecer. La Pascua comenzaba al ponerse el sol y yo creo que él llegó a la casa protegido por la oscuridad. No iba a permitir a sus enemigos poner sus manos sobre él hasta que estuviese dispuesto a ello. En el momento apropiado se entregaría a sus enemigos y ellos le crucificarían. Pero esto no ocurriría de acuerdo con el programa humano, sino en conformidad con los planes divinos. Esta fue una ocasión entrañable en la que él comió la cena de la Pascua con los suyos, sin prisas e informalmente. Después de compartir la mesa juntos en esta oportunidad, la próxima vez que estarían reunidos para comer sería para un desayuno, según el relato del evangelista Juan, capítulo 21, después de la resurrección de Jesús, cuando él apareció ante algunos de sus discípulos en las orillas del mar de Galilea. Así que esta cena de Pascua relatada aquí por el escritor Marcos, antes de su muerte en la cruz, fue un momento único y maravilloso de compañerismo. En aquella ocasión, él era el centro de atención ante los que le rodeaban. De la misma manera, él debiera ser la figura central cada vez que los creyentes, como congregación o iglesia, se reúnen en la actualidad para comer o cenar. De otra manera, todo evento de ese tipo no dejaría de ser otra cosa que una fiesta meramente social. Por supuesto, el reconocer la presencia de Cristo, invisible pero real, no excluye el desarrollo de una auténtica amistad y el compañerismo cristiano, que crea unos vínculos sólidos, duraderos y solidarios que, material o humanamente hablando, no se pueden lograr. Continuamos leyendo el informe de aquella memorable cena. Leamos los versículos 18 y 19. «Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo? Todos ellos se dieron cuenta de que habrían sido capaces de traicionarle. Si alguien aún no ha descubierto que está viciado por el pecado y que delante de Dios es un pecador y que es capaz de permanecer alejado de Dios, aún le queda mucho por descubrir. Y tenemos que ser realistas. Hay creyentes, incluso, que no son conscientes de que serían capaces de volverle la espalda a Dios y de fallar en su lealtad hacia Él. Todos y cada uno de nosotros deberíamos reconocer nuestra debilidad, la incapacidad natural para confiar en nuestras propias fuerzas, nuestras limitaciones y la fragilidad de nuestras promesas de fidelidad. Tendríamos que situarnos como aquellos discípulos reunidos en aquella mesa, junto a Jesús, y hacernos la pregunta expresada en este versículo 14. ¿Acaso soy yo? Veamos la respuesta directa del Señor en aquella ocasión, tal como la relataron los versículos 20 y 21. Y Él les dijo, «Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de Él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido». Como ya hemos adelantado en el principio de nuestro programa de hoy, en el bosquejo general de todo este capítulo, fue Judas Iscariote el que había tomado la decisión de traicionarle. La responsabilidad de Judas fue muy grande, porque él había tenido la oportunidad de estar con Jesús durante 3 años. Había escuchado todos los discursos de Jesús, sus lecciones públicas ante las multitudes y sus lecciones privadas recibidas en la intimidad junto a los otros discípulos. Había visto enmudecer a sus enemigos ante la potencia de su palabra y había sido un testigo excepcional del poder de Jesús, revelado en muchísimos milagros. Las siguientes palabras, que bien pudieron ser la expresión de los sentimientos del Señor ante uno de aquellos a quienes Él había amado y llamado amigos, fueron escritas por el autor del Salmo 41, versículo 9. «Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, se ha vuelto en contra mía». Y así fue como Jesús señaló a Judas Iscariote, quien seguramente se retiró de la reunión en aquel mismo instante. Como veremos en nuestro próximo programa, Jesús instituiría una nueva fiesta sobre las brasas agonizantes de la antigua fiesta. Erigiría un nuevo monumento, no de bronce ni de marfil, sino un monumento que colocara en el lugar central a elementos perecederos como el pan y el vino. La Pascua del Antiguo Testamento había sido establecida proyectándose como una esperanza hacia el futuro, a la venida del Cordero de la Pascua, a la llegada del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y ahora, la nueva fiesta, es decir, la Cena del Señor, miraría retrospectivamente hacia su muerte en la cruz a favor de cada uno de nosotros.
Ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos, el programa de hoy. Nosotros volveremos el próximo día, ya saben, de lunes a viernes a esta misma hora, y esperamos que la lección de hoy haya sido de ayuda para todos ustedes. Si desean más información o tienen preguntas o comentarios, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer, Esperanza?
Pues si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden enviarnos un email a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com, o bien pueden escribirnos al apartado 24.081 con el código postal 28080 de Madrid.
Así es, y para los más avanzados en las tecnologías, recordamos que si dispone de un dispositivo móvil, un smartphone, puede descargarse la aplicación del programa. Recuerde, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida, y de esa manera puede estar con nosotros cada día, además de visitarnos en www.lafuentedelavida.com.
Nosotros, amigos, volveremos en nuestro próximo espacio, como siempre, a la misma hora, en La Fuente de la Vida. Muchas gracias por estar con nosotros, les esperamos, y no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.